Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola, Dipineros. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dipin en español, patrocinado por dipinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Dipin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Yevgen Onoichenko, Punch Deck, Maxcom Music y Alexi Action, en Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivation at Beat. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Muy buenas a todos, les habla Sebas, y hoy, nuevamente, vamos a tener que pensar quizás en traer a algún otro invitado para variar. Tenemos con nosotros a Iga y Obi. Hoy, el título de Iga es mecánico. Me hizo recordar cuando esos chistes de, mi amor, ¿qué te está llamando? No, es Juan Mecánico. ¿Cómo estás, Iga?
Hola, gente. Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Pero cuéntanos, ¿ese tipo de mecánico o no?
Sí, de ahí hoy estoy arreglando un carro, el carro de mi hermano.
Ah, bueno, bueno, bueno. Ya, es un mecánico de verdad, entonces.
Estoy con ropa de mecánico, con todo lleno de grasa y todo. Hice una pausa para venir a grabar el...
Comprometido siempre con nuestra audiencia. Bueno, Opi, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Qué pena que tengamos a Iga... tan lejos, ¿no? Si no, lo llevamos para que nos haga el mantenimiento ahí del coche.
Bueno, pero usted que es del primer mundo debería costearle los gastos.
Bueno, sí, los gastos, sí, ahora.
Suena buen negocio, yo creo.
Traer a Iga para acá, luego mantener unos días. Iga tiene pinta que come un montón. No, no, eso no sale salgo cuenta. Perdiendo. No sale cuenta.
Bueno, bueno, hoy lo que nos convoca es Dipin 23 Beta 3, que esta salió a principio de mes. Supongo yo que la instalaron y la probaron.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo la verdad es que casi no he tenido tiempo de estar mucho en Dipin últimamente en la comunidad. Y entonces ni siquiera había instalado Dipin 23 en ninguna de las versiones anteriores y ya va por la beta 3, entonces digo, por lo menos voy a hacer el intento de instalarla y probarla antes de grabar. Y entonces intenté instalarla en la computadora de escritorio, que es una computadora muy vieja, ya tiene como 13 o 14 años. Entonces no pudo instalarse, no sé por qué, no me puse a averiguar mucho, entonces la instalé como máquina virtual.
Ya, pero lo importante es que la pudo instalar y probar. ¿Y tú, Obi?
Sí, 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 yo aproveché, yo hice el esfuerzo por usted y lo instalé en vivo y en directo, en el ordenador gaming, nada menos. Pero bueno, no he probado ningún juego, pero bueno, he estado trasteando con él un poquitito, no mucho tampoco, porque los juegos no me dan mucho tiempo.
O usted no le da tiempo a los juegos.
Y bueno, y trasteando un poco, he visto algunas cositas mejorables, pero bueno, está claro que es una beta y evidentemente tendrán que mejorar cosas, bueno, y otras que, bueno, que a lo mejor no son de mi gusto. Eso a lo mejor se queda así, eso no queda de otra.
No, tenemos que ver qué pasa. Pero a mí me pasó algo similar que le ocurrió a Iga, porque yo en mi trabajo tengo la libertad de poder instalar el sistema que quiera, ya que mi trabajo es solamente con el navegador. Entonces, tiempo atrás había instalado las betas anteriores y no me funcionaban. O sea, el computador se me pegaba, no me respondía. Y un computador bastante antiguo igual, tiene un procesador 1 i5 de tercera generación. Pero ahora con la beta 3 lo instalé, de hecho estoy usándola y estoy grabando desde ella y funciona re bien. Así que he de suponer que han hecho un buen trabajo y han optimizado bastante el sistema.
Probablemente, sí.
Bueno, ¿qué nos pueden comentar entonces?
Bueno, la primera entrada, Deppin 23 es muy similar a Deppin 20. Tiene pocos detallitos que son las novedades en el uso de la interfaz, en el uso del administrador de archivos, en el dock, pero se siente tan familiar que uno no siente como que sea un cambio brusco, sino que las cosas están en el mismo lugar, pero se ven un poco diferente, o que hay algunas opciones nuevas, pero en general no es nada disruptivo respecto a Deppin 20 en la parte de interfaz gráfica.
No, el cambio más notable que se ve en el dock, que en el modo elegante está dividido.
Y eso todavía no me termina de convencer, no me gusta del todo, pero seguro con el tiempo ya uno se resigna y ya lo acepta, ya deja de estar pensando que está partido y que se ve raro.
Yo tampoco soy partidario del dock dividido, aparte que no me gusta que en la aplicación en pantalla completa no lleguen hasta el final.
Cuando lo maximiza, quiere decir.
Pero así era con Deppin 19.
No entendí, Seba, explíquese mejor.
Que el dock no se hace a todo lo ancho de la pantalla cuando se maximiza las ventanas.
Perdón, muchachos, que justo me llamaron por teléfono y atendí porque dije, no, vaya a ser una emergencia, lo siento. Bueno, lo que le decía eso, que decía Iga, que la pantalla al maximizarla no llega hasta el límite del dock, sino que deja un espacio.
Claro, deja un espacio en blanco a los lados del dock, dice, ¿no? Claro, es lo normal cuando hay un dock.
Sí, suele pasar. A mí me parece normal.
Sí, o sea, es lo normal cuando hay un dock, lo que pasa es que te puede gustar o no, esa es otra cosa.
Sí, a mí personalmente eso no me gusta esa separación que tiene. Y yo siempre he usado el dock en el modo eficiente, desde Deppin 20, sí. No sé si en 15 también se veía así, me parece.
Sí, yo creo que no, que dejaba más espacios a los costados que en Deppin 20.
No lo recuerdo yo.
Pero la cosa es que bueno, en Deppin 20 lo coloco en modo eficiente y en Deppin 23 también. No me gusta el dock dividido, no me gusta la separación que tiene los márgenes con las aplicaciones. Me molesta.
Y algo que noté respecto al diseño de Deppin en general es que cuando salió Deppin 20 era como todo muy novedoso y después empezaron a salir las reviews de las primeras filtraciones de Mac Big Sur. Y entonces uno decía, hey, uno vio primero las de Deppin 20 y después las de Mac, y decía como que pareciera que Mac le está copiando a Deppin. Pero esta vez no, no se ve que haya como muchas novedades ni que haya como un diseño que estén inventando cosas en el diseño. Pero sí noté como que se parece más a Mac ahora que antes. Digamos, antes parecía que Mac se parecía a Deppin. Y ahora de nuevo otra vez se ve como que Deppin se parece a Mac, sobre todo en la apariencia del centro de control, da cierto aire de Mac.
Yo es que Mac, la verdad que no puedo decirlo porque no, apenas lo he visto, la verdad. Pero no, sí sé por comentarios que hay cierto parecido, pero no puedo decir hasta qué punto son tan parecidos, porque no lo he visto.
Yo tampoco, no he tenido oportunidad de utilizar Mac, así que no puedo opinar ahí. Y tampoco soy de ver noticias sobre Mac, entonces no sé.
No, tampoco.
¡Confiamos es que en ti, Iga!
Yo tuve que usarlo hace unas pocas semanas, lo tuve que usar, entonces sí tengo fresquito el asunto. ¿Y cómo les fue con los Flatpak en Deppin 23? Yo no he instalado ninguno. Lo único que vi es que Flatpak no viene preinstalado en la beta 3.
No, ni el, supongo que la 20 tampoco viene, ¿no?
Tampoco por defecto.
No, por defecto. No, pero es fácil, es relativamente fácil. Solo hay que ir a la página de Flatpak y seguir las instrucciones. Y se agrega el repositorio. O sea, primero se instala Flatpak y luego se agrega el repositorio. Y ya está. Yo sí he instalado aplicaciones de Flatpak. Me bajé una aplicación que se llama Warehouse, no sé cómo se dirá en inglés. En español mal dicho sería Warehouse.
Ok.
Y es una aplicación que es un poco para gestionar los Flatpak. Y y también para pa gestionarlo, y puedes instalar y desinstalar. Entonces yo ahora que la conocí hace unos meses por ahí, es la que uso para gestionar los Flatpak. Entonces lo que hago es, por ejemplo, en Linux Mint, que yo también uso Linux Mint, desde la tienda directamente puedo instalar Flatpak, no hay problema. Pero por ejemplo en Deepin no, en Deepin tienes que hacerlo o por terminal o vas a la página web de Flatpak, te descargas el, no sé cómo llamarlo,
se llama Flatpak Ref,
lo que te descarga.
Sí, un Flatpak Ref.
Vale, pues te descargas el Flatpak Ref ese, entonces vas aquí a Warehouse, a los tres botoncitos, dice instalar from file, vas a hacer Flatpak Ref, le das y te lo instala gráficamente sin tener que meterte en la terminal. Y bueno, y tengo Flur instalado con un navegador, el local send, mission center, only office, proton, warehouse, o sea, instalado unas cuantas y de momento funciona. También he usado la tienda también. La verdad que está escasita, pero bueno, las pocas cosas que he instalado de la tienda, que fueron, ya no me acuerdo lo que instalé de la tienda. Fueron dos cosas para probarla. El primer día que lo intenté instalar no hacía nada, y luego volví a probar y sí, Vivaldi, el navegador, y el VLC lo probé y bueno, yo les di y parece que funciona así. Aquí está. Pero vamos, que lo de teniendo la escasez que hay de momento de la tienda, que entiendo que la tienda son todos de paquetes nuevos, ¿no? Teniendo la opción de Flatpak, bueno, no es tanto el drama de que la tienda todavía esté escasa de aplicación, por lo menos desde mi parecer.
Sí, es, digamos, es importante aclarar para quien no haya estado muy probando o viendo las novedades de Deepin 23, que como están creando un sistema de paquetería propio de Deepin, los Linglong, los paquetes Linglong para Deepin, entonces y están también creando una base nueva para Deepin independiente de Debian. Entonces han recortado la cantidad de paquetes del repositorio heredado de Deepin, de Debian. Lo han recortado al punto que instalar aplicaciones junto a Dev es muy complicado porque faltan demasiadas dependencias. Y entonces en Deepin 23 Flatpak ha tomado mucho protagonismo por eso, porque es la alternativa a poder instalar aplicaciones que ya no se pueden instalar como punto de.
Yo lo único que he notado con Flatpak, no sé si a alguien más le habrá pasado, me parece que a Opic lo comentó, es que después de instalar una aplicación no se puede ejecutar desde el menú, independiente si es la primera instalación de Flatpak, porque antiguamente era así, pues, cuando uno instalaba Flatpak después tenía que reiniciar la sesión para que la aplicación se pudiera ejecutar o se mostrara en el menú. Ahora no, yo ya tengo Debian instalado hace varios días y hoy en día puedo instalar una aplicación de Flatpak y tengo que reiniciar la sesión para lanzarla desde el menú.
Vale, pues efectivamente a mí me pasa lo mismo, pero desde Warehouse la puedes lanzar directamente desde que la instales, sin problema.
Claro, es como
no lo sabía.
Bueno, es un bug de Deepin 23. Se supone que así debería, digamos, así no debería funcionar.
Entonces, no,
que eventualmente lo van a arreglar.
Me suena que en otras aplicaciones, en otras distros pasa, porque en las instrucciones para instalar el Flatpak y el repo, yo leí algo en inglés acerca de eso. No estoy seguro ahora.
Sí, en Flatpak siempre recomiendan. Siempre recomiendan reiniciar la computadora después de instalar Flatpak, pero yo muchas veces me ha dado pereza, instalo Flatpak y después instalo las aplicaciones en Deepin 20 hace unos meses atrás y podía lanzar las aplicaciones sin tener que reiniciar la.
Sí, es verdad, y en Linux Mint también, o sea, también, y en otras distros que yo, sí, cierto.
Sí, en las betas anteriores de Debian no pasaba esto. Uno, claro, la primera vez sí, cuando tú recién instalas Flatpak y no reinicias, sí ocurre eso, pero después no, después ya tú instalas una aplicación y sí la puedes lanzar enseguida sin necesidad de reiniciar.
Vale.
Pero como dice Iga, es un bug de solucionarlo, porque igual es algo que no impide, pero molesta a la, sí, al usuario.
Sí, toca la moral.
Bueno, no debería funcionar así.
No, claro.
Sí. Y otra cosa que me gustaría que mejoraran es que cuando tú buscas una aplicación en el inicio, hagan la prueba, busquen una aplicación, aprieten inicio y escriben, no sé, Firefox, por ejemplo. Y si colocas Fi, te salen los LibreOffice, el Field Manager, y no puedes, con las flechas, moverte entre la lista de aplicaciones.
Ah, cierto.
Eso a mí me molesta. O sea, yo, como uso mucho el teclado, no me gustaría tener la necesidad de agarrar el mouse para cliquear una aplicación.
No, pues sí. Es verdad. Pues mira, no me había dado cuenta de ese detalle, pero...
Es comprensible porque todavía no ha terminado de desarrollarse de PIN 20. Por ejemplo, tampoco encontré la opción en el centro de control para cambiar el formato de la hora de formato 24 a formato de AMPM.
Y hablando de la hora, que yo creo que se lo comenté a Seba, si hace el doc, ¿lo hace un poco más grande? Porque lo quiero un poco más grande para que se vea mejor los iconos, por ejemplo. El doc, la hora y la fecha se ponen en dos niveles. Y claro, se hacen pequeñitos, pequeñitos, y no los ves. Yo por lo menos no los veo. O sea,
el otro día
se lo estaba diciendo a Seba. Digo, ¿cómo se regula? Y entonces él me dice, eso se regula así, así. Pero claro, desde que lo haga un poco más grande, que ya los iconos se ven bien, por lo menos para mí que estoy falto de vista ya, además de memoria, se pone en como si fueran dos pisos, digamos, y se pone la hora arriba o la fecha arriba y la hora abajo, pero se vuelve todo más chiquitito y
qué va. Son problemas del primer mundo con los monitores de 50 pulgadas.
Disculpa, yo no tengo un monitor de 50. No se ve, pues, va a decir que se ve. No se ve nada. Igual que los mira en el menú, como dijo ahora, el menú. Cuando abre el menú para buscar algo, tiene ahí abajo a la izquierda el botón de apagar y un mini botón chiquitito ahí minúsculo del centro de mando. Venga, póngame un botoncito más grande, que hay gente mayor con faltas de vista como yo, hombre.
Bueno, pero a ver, dígame, ¿de cuántas pulgadas es su monitor?
Este es de 24 pulgadas. De 24
Full HD. Yo tengo un monitor de 13 y se ve todo perfectamente bien.
El mío es de 21. Tengo uno de 21 y el otro es de 16 pulgadas. No,
y ahí 24, en el de 21, ¿cómo de se 17. Ven los botones?
Sí, sí. No, yo lo logro ver. Se ve que se ve muy parecido como se ve en The PIN 20. No sé, en un monitor más grande.
Pero a lo mejor puede ser la. Tiene que ver a lo mejor la resolución. El suyo diga de cuánto es, de Full HD.
Sí, Full HD.
Y el tuyo, Sebas, a lo mejor el tuyo es de menos resolución y se ve más grande. Probablemente.
No sé, es un monitor de hace como 20 años atrás, así que no sé qué tan bueno es.
Que ya debería haberse ido de casa, ¿no?
Sí. Pero está ad hoc con el PC que estoy usando, así que hacen buena combinación.
Sí, oye. ¿Qué más? ¿Qué más cosas han visto que no les haya gustado? A mí una otra cosa que no me gusta es que no tiene esquinas activas. Yo es que estoy tan acostumbrado a las esquinas activas que el vista multitarea esta, que tener que tocar el botoncito para ir a la otra pantalla, al otro fondo de... O sea, al otro escritorio virtual, a mí eso me...
Pero los atajos de teclado, bueno, en The PIN 20 sí funcionan, en 23 no los probé. Bueno, es que en The PIN 23, como es una máquina virtual, no tengo dos monitores.
No, yo nunca he tenido dos monitores, así que no sé. Pero claro, los atajos de teclados podrían sustituir a la esquina activa.
Sí, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, estás con el ratón y estás haciendo cosas, ping, le das rápido ahí y cambias al otro lado. O sea, ves la rejilla del escritorio y eliges el otro. Claro que a lo mejor para Sebas, que está más acostumbrado a los atajos de teclado, es más práctico. Para mí, por ejemplo, que pues no, la verdad que me es más práctico de la otra forma, me parece un poco una pérdida de tiempo, pero bueno, vamos a ver si encuentro los atajos de teclado.
¿Y han usado el gestor de paquetes de Linglong, el LLCLI, en la terminal?
Lo he visto, lo ejecuté en la terminal, pero no usé para instalar ni actualizar ninguna cosa. Solamente mandé el comando para probarlo.
Sí, yo más que todo estuve revisando como que me dijera cuáles son las aplicaciones instaladas o para buscar. Pero comparado con APT, todavía está de falta, digamos, está un poquito verde. Sí funciona. Y me pareció curioso que cuando uno hace búsquedas, a veces da error de conexión con el servidor. Entonces, después de varios intentos, ya se conecta bien y ya te da la lista de lo que busca. Por ejemplo, LLClick, Search, VLC. Entonces, da como un par de veces errores y después ya aparece. A veces.
Estamos testeando.
Bueno, yo no lo he probado. No sabía ni que existía.
Lo ejecuté y me encontró al tiro la aplicación y me mandó un montón de texto en chino. Que debe ser la descripción de VLC.
Sí, uno, todas las descripciones de las aplicaciones salen en chino.
¿Y eso por qué pasará? O sea, no el tema de la descripción, sino que a veces busca y a veces no busca. ¿Será por tema de que está hecho para la tienda? O
creo que es más que todo porque él no está usando espejos, sino que se conecta directo a los servidores de China y a veces da problemas la conexión.
Ya, es muy probable. Pero ellos deberían entonces implementar el repositorio de espejos en algún punto.
Sí, eventualmente lo tienen que hacer.
¿Quizás están esperando que salga la estable para hacerlo?
Sí, siempre ha sido así. Las betas siempre se conectan directo a los servidores de China. Siempre han dado problemas, aún con los paquetes APT. De hecho, cuando salió de PIN 20, resulta que se habían implementado los espejos y todo, pero la configuración del sistema no se cambiaba. Y siempre se conectaba con los servidores de China y había que meterse manualmente a cambiar la configuración para obligar al sistema a que se conectara al espejo. Entonces, eso me acuerdo que Carlos lo reclamó durante meses hasta que lo arreglaron.
Sí, me acuerdo de esa instancia. Harto que pelea el jefe por nosotros. Oye, ¿Debines irá a implementar igual un espejo repositorio de las aplicaciones de Linglong?
Supongo, o sea, no lo he confirmado, pero yo supondría que sí.
Es algo necesario para nuestra comunidad, ¿cierto? Vamos a tener que pelearlo.
Sí, bueno, de hecho ellos han, en la parte de internal testing, han pedido ayuda para que también la comunidad empiece a compilar paquetes Linglong, porque de ellos son un equipo de trabajo relativamente pequeño para la cantidad de aplicaciones que tendrían que tener en mantenimiento en el repositorio. Entonces, ellos saben que prácticamente no van a poder hacer todo al día, entonces están pidiendo ayuda en la comunidad para que también la comunidad aprendan a empaquetar en paquetes Linglong para ir actualizando las aplicaciones de los repositorios.
Lo bueno es que saben que no son capaces y están buscando ayuda.
Sí, cierto.
Sí, porque distinto sería que no pidieran ayuda y después uno empieza a buscar una aplicación y no está. Y lo mismo que les comentaba antes, pues no es que dañe, pero es una molestia para el usuario. En cambio aquí uno sabe que ellos no son capaces porque es mucho trabajo, son muchos paquetes, son muchos los cambios. Entonces, aquel que está instruido es se me fue la palabra, empático con la situación.
Ajá. Sí, al final de cuentas dice, no le gusta el sistema, le gusta la comunidad y eso, entonces si no puede colaborar con eso, pues es buena idea colaborar.
¿Y algo más que destacar de la beta? ¿Algo que más que le haya gustado, ya no solamente lo que no nos gustó?
Y sí, a mí me pareció interesante, porque no lo había probado, la aplicación de Deadpin Home, que es para reportar bugs y también mandar recomendaciones. Entonces, abre uno la aplicación y ahí está como una lista de lo que otros usuarios han reportado y uno puede entrar al reporte y ver las capturas de pantalla y lo que la otra persona describió y también ver las respuestas. Y he visto que abrí unas cuantas y vi que la gente de Deadpin sí está respondiendo y también que la misma aplicación tiene una opción para que recolecte los datos del sistema, que pueden ser como los drivers que está usando, tal vez las librerías que está usando y cosas de esas. Y entonces, en vez de que tengan que estarle pidiendo al usuario qué tal cosa tiene, o qué procesador, o cuál es su tarjeta de video, o cuál es su tarjeta de Wi-Fi, Entonces esa opción recolecta esos datos y el usuario no se complica teniendo que contestar cosas que muchas veces ni siquiera domina.
Y son datos necesarios para poder saber por qué está pasando lo que pasa.
Sí.
Es lo mismo cuando llega la gente a solicitar ayuda al grupo de la comunidad. Uno no es adivino y no sabe qué computador está usando, qué tarjeta de Wi-Fi que le falla, etcétera, etcétera.
La bendita bola de mágica de Car.
A mí me da risa cuando se altera y dice, no somos adivinos.
Y encima Car, a veces pasa que en vez de ayudarlo, los espanta.
De pronto está encabronado y entonces se pone todo agresivo con nosotros.
Oh, sí, con esos usuarios novatos que llegan a preguntar cosas, de repente no les tiene nada mucha paciencia.
Ya, pero cuando uno lleva... eso, que cuando uno lleva mucho tiempo y claro, y te vuelven a preguntar lo mismo, y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y llevas años y tú dices, pero que parece que no... Que no tienen un mínimo de sangre, ¿no? Para decir, pues bueno, vamos a informarnos un poquitito o vamos a mirar un poco el chat. Entonces, bueno, hay momentos que son un poco... Por eso digo los mosqueos de...
los compartes. Está en la edad, parece entonces.
Sí, sí. Yo todavía no estoy tan... Yo no estoy todavía tan encabronado como el jefe, pero no, sí, estamos ahí.
Y la otra aplicación que vi ahí en Depin 23 que me llamó la atención es una que se llama Cooperation. Parece que es para compartir archivos y capturas de pantalla y cosas en computadoras que estén en la misma red local. Y hasta tiene una aplicación para Windows. Pero de ahí... Ya Depin ha hecho otras aplicaciones muy bonitas que uno decía qué geniales que son. Y después las abandona y se queda.
O se
las
lleva a UOS.
Sí, también.
Sí, yo había visto esa aplicación cuando estaba instalando el sistema, pero después cuando ya estaba en el sistema como tal, no me di el trabajo de buscarla. Y cuando la vi dije, oh, se ve interesante. Bueno, para aquellos que tienen más de un computador en la casa o en el trabajo.
Sí, sí, sí. Es muy práctico para pasar archivos y cosas que mucha gente no sabe cómo pasarlos, o uno no quiere pasarlos por un WhatsApp o Telegram, sino que quiere simplemente transferir el archivo de manera fácil. Una aplicación de ese tipo es muy muy útil.
Sí. Algo que también me llamó la atención en el instalador, no sé si será que hace rato que no instalaba Debian, pero es que las opciones de Debian 23 las encontré más sencillas, te pregunta menos cosas y instala más fácil.
Sí, es cierto. Es más fácil de instalar, más como que las opciones que se ocupan son las que se ocupan, no tiene más opciones de la cuenta y muy acertadas las opciones que ofrece. Entonces es bastante más agradable que de instalar que otras veces. Uno no se siente que necesita saber tantos datos técnicos.
Sí, sí, me parece que fueron como 3 clics que hice antes de que empezara a instalar y claro, después de que se reinició me pidió los datos de la cuenta y empezó a configurar y fue, nada más.
Y también facilita mucho más el personalizar el tamaño de las particiones. Es muy fácil ahora cambiar el tamaño de la partición de datos o la partición del sistema.
Que también han simplificado el tema de las particiones, que el otro día Carmen lo explicó, que ya no tiene 2 root como tiene Depin 20. Ahora tiene solo un root y ya está.
Conceptualmente y técnicamente sí era más complicado, pero la verdad es que era una función muy útil. Yo todavía la sigo usando en Depin 20 y me gustaría que también la pusieran en Depin 23, pero parece que es otra de las opciones que después Depin abandona.
Pero sabes, no sé qué tanto, porque el otro día en el chat comentaba, no me acuerdo si fue caro o no, pero que tuvo un problema con Depin 23, que se le frició, se le congeló, se le petó, y después desde el group tenía la opción del recovery, y que no sabe cómo, volvió y funcionaba.
Aún
no.
Entonces tienen otro sistema de recovery.
Sí, sí, tiene otro, Carmen lo dijo. No usa la doble root, pero tiene sistema de recovery, sí lo tiene. Y ese es el group.
Ah, ya.
Sí, Sí.
Ah,
lo que pasa es que eso que simplifican, no hacen lo de. Porque según Carr, de la otra forma, se desperdiciaba algo de espacio porque estabas utilizando dos root que nunca llenas. Sí. Entonces, de esta forma, yo supongo que hará algo tipo time shift que hace una imagen del sistema y, oye, cuando hay problema, o sea, te da la opción de recuperarlo, pero en este caso, desde. Bueno, de momento está solo desde el group, pero parece ser que lo pondrán igual que en Deepin 20, lo pondrán en las opciones, en las configuraciones también.
Ah, ok.
Bueno, vamos, vemos que Deepin ya va por buen camino, que está avanzando como siempre, innovando en algunas cosas, en otras no tanto.
Sí, la verdad es que se siente que va por buen camino. Lo único que yo le reprocharía, por decirlo así, es que ha abandonado bastante a Deepin 20, cuando todavía a Deepin 23 le falta. O sí. No sé si es que van a hacer el típico lanzamiento chino de que sacan algo aunque todavía no esté perfecto. Porque eso sí he notado con la cultura china, no solo en Deepin o algo así. Ellos tienen como una filosofía de que mejor hecho que perfecto. Entonces, ellos muchas veces no andan buscando la perfección, sino que funcione o que la mayoría de cosas funcionen. Y para ellos es suficiente. Y muchas veces le dan más valor a ser innovadores. Uno lo nota en electrodomésticos, se lo nota en artículos tecnológicos, digamos, cámaras y cosas de esas. Se notan también en los carros. Cuando uno ve las review de carros chinos, y dicen, vea, tienen este montón de cosas nuevas, todo esto muy bonito, pero tiene este y este problema. Y es un carro y resulta que es, como decir, parece que lo desarrolló Deepin. Entonces parece que es un asunto generalizado.
Pero por lo menos Deepin lo va solucionando en el camino. ¿Cómo arregláis un carro en el camino que salió con una falla?
Ah, bueno, si se hace, es más complicado, pero si se hace. Algunas cosas son de software, entonces sacan un parche. Y solucionan el problema. Y a veces
Si es mecánico, okay. se manda revisión, como ha pasado con algunas marcas, sí. Que se detecta algún fallo, se manda revisión y se soluciona.
Sí, les cambian las piezas por garantía.
Ya, muchachos, con esto llegamos a nuestro fin. Ya se siente, se escucha la música venir. La música de nuestro cierre. Así que agradecerles como siempre estar aquí con nosotros, comentando, hablando. Se nos hace poco el tiempo, siempre hay muchas más cosas que uno querría decir. Y se nos fue Obi, ¿qué ha pasado? ¿O se enojó?
De ahí, no sé.
Bueno, no estará para decir su chao, entonces. Lo va a tener que reemplazar Iga.
Bueno,
¿algunas palabras?
En nombre mío y de Obi, hasta luego, hasta el próximo episodio.
Ahí después nos va a comentar Obi qué fue lo que le pasó. Bueno, okay. Gracias a todos por escucharnos, por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Telegram. Estamos aquí para ayudar y compartir noticias sobre Deepin. Hasta la próxima, nos vemos.